Advertencia de contenido explícito. Se recomienda discreción.
Oli, oli, mis amigues, y bienvenidos a un programa más de A Calzón Quitado.
Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Alex?
Bien, aquí mira, despertando.
Qué alegre y fresca la mañanita, diría Rubén Darío.
Y sí.
Sí.
Este.
No, pues, hoy estamos probando algo diferente. Estamos grabando por la mañana. Siento que mis ideas están un poco frescas.
A mí también me falta mi café.
Sí, ay, no. Bueno, pues el día de hoy tenemos un episodio bastante interesante. No sé si recuerdan que Alex en otros episodios estaba hablando un poco acerca de los pronombres y a cada de nuestros invitados mencionaba cuál es tu pronombre. Algunas personas su pronombre es él, otros ella. Pero sí hemos tenido invitados que su pronombre es ella. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso y pues tenemos un invitadazo que realmente yo soy fan. Estaba de fangirl el día que le hicimos la entrevista.
Estaba, ¿cómo se dice? Starstruck.
Starstruck, yeah.
Sí, estaba medio... Se me olvidaba lo que tenía que decir.
Sí, y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana y yo soy fan de las dragas. Estoy obsesionada. Y justo así fue como yo conocí al invitado del día de hoy, que es Johnny Carmona. Johnny Carmona es una personalidad de la... farándula de México.
Reportero.
Reportero.
Maestro.
Ajá.
De todo le hace, Johnny.
De todo, sí. Fashionista.
Sí, y sí.
Sí, sí. Fan también de sus Instagrams, de sus posts.
Ah, sí.
Pero bueno, yo conocí de hecho de Johnny cuando estaba participando, bueno, no participando, él es juez de La Más Draga, y pues realmente que me gustó la manera en cómo él explicaba ciertas cosas, y por eso sentimos que era una gran oportunidad de tenerlo como invitado el día de hoy. Pero antes de que pasemos a la entrevista que tuvimos hace unos pocos días, queremos hablarles un poco más acerca del lenguaje inclusivo, solo para que tengamos un par de definiciones.
Así es. ¿Y qué es el lenguaje inclusivo? Es un lenguaje para visibilizar y nombrar a aquellas personas que no se sienten identificadas con un lenguaje binario. ¿Qué es el lenguaje binario? Es básicamente él, ella, hombre, mujer. Hay personas en las que no se identifican con ninguno de los dos sexos, que viene siendo la gente no binaria. Sí. Y ellos, acá en Estados Unidos, utilizan los pronombres de they, them, y en México, pues, o en español, es ellas. No sé si muchos ya han escuchado también que gente menciona, en vez de latino, latinx, que también sí. Eso incluye la gente no binaria.
Claro. Y pues, vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque realmente Johnny nos dio una perspectiva también de su parte, pero solo para clarificar cómo se usa el lenguaje inclusivo, porque muchas veces, muchas de las críticas sobre el lenguaje inclusivo es que como que distorsiona el lenguaje. Entonces, solo para que aprendamos un poco más acerca de cómo se usa y que no se sienta tan difícil de utilizarlo, el lenguaje inclusivo se utiliza para adjetivos, sustantivos, determinantes y pronombres, pero no aplica para los nombres propios o objetos. Por ejemplo, yo soy Ana, pero no me van a cambiar el nombre a Ani o Alex, Alexe. para objetos, no es le microfoné. Tal vez si queremos sonar un poco
francés.
Un poco francés. Pero bueno, es fácil acostumbrarse para que lo quiera hacer.
Y sí, también lo que también con el mensaje que nos dejó Johnny es que no tienes que cambiarle la E a cada palabra de la oración que estás, que estás diciendo. Con que te, si estás hablando a un grupo de personas, diles bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y hasta ahí no tienes que cambiar todas las demás oraciones o palabras de la oración, y también cómo decir ciertas oraciones. O sea, si estás acostumbrado a decir ciertas cosas, no se me viene ningún ejemplo a la cabeza ahorita, pero cambiar palabras que sean un poco más inclusivas.
Claro. Y bueno, ahora sin más que agregar, con ustedes nuestra entrevista con
Johnny Carmona.
Oli, pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes. Sobre todo, cada vez que hay una entrevista o algo, pues me entusiasmo. Creo que hablar de temas, el poner las dudas sobre la mesa, las dudas colectivas, porque pues nadie sabe todo. No somos expertos. Sobre todo de un tema que es orgánico y que está evolucionando. Es parte de la cultura, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí tenemos que asumir que todos estamos en este proceso de aprendizaje, en un proceso de deconstrucción, y además pues enlazarme con, porque ustedes están como en el sur de Estados Unidos, ¿no? ¿O en dónde están ustedes?
Estamos aquí en el sur, en Texas,
allá hacia el norte de Texas, en Dallas, okay, pero al sur de Estados Unidos.
Exacto. Entonces, yo creo que para mí el que alguien, un medio, un proyecto en Estados Unidos voltee y diga, ay, queremos platicar contigo, siempre me ha parecido muy, muy bonito, muy interesante el estrechar lazos con nuestra comunidad latina en Estados Unidos, que también tiene muchos estigmas, tiene mucha segregación y tiene muchas situaciones que nosotros como mexicanos ejercemos muchas veces, ¿no? Entonces, que se haga este puente y que podamos platicar, me parece un deleite y un gran honor. Les agradezco mucho.
Bueno, gracias a ti. Y bueno, el día de hoy, el tema del que vamos a platicar un poco es acerca del lenguaje inclusivo. Yo la realidad es que aprendí un poco más acerca del lenguaje inclusivo de La Más Draga, un programa que Johnny es parte de ese programa después. Y bueno, no sé si haces otras cosas en el programa, pero muchas de las cosas que he aprendido son de los segmentos donde tú hablas un poco acerca de diferentes temas. Uno de ellos fue el lenguaje inclusivo, que ciertamente siento que tiene algo que ver con el mundo drag. O sea, muchas de las personas que, bueno, no diría que la mayoría, pero muchas de las personas que están en el mundo drag tienden a utilizar un poco más el lenguaje inclusivo. ¿Estoy en lo correcto ahí?
Creo que lo que sucede es que, como toda la historia en general, la evolución de la historia de la comunidad y el colectivo LGBTQ+, siempre ha partido por la parte menos discreta, la menos por debajo del radar, ¿no? Creo yo que todos los cambios y todos los inicios de revoluciones, tanto sociales como culturales, se han dado de la mano de las partes del colectivo más flamboyantes, más estridentes, más extrovertidas y por ende con más necesidad, porque mientras uno es parte de la comunidad LGBTQ+, pero estás por debajo del radar, te mezclas en la heteronorma, te mezclas en lo binario, te mezclas en lo que la sociedad heterosexual cisgénero exige, entonces no hay tanto problema, ¿no? Y creo que eso de repente por mucho tiempo pues fue un mecanismo de supervivencia, que lo sigue siendo ahora, pero más en épocas anteriores, ¿no? Donde sí la persecución del colectivo era generalizada, en donde la criminalización de ser LGBTQ+ era generalizada y donde definitivamente expresar tu verdad era poner en riesgo todo, incluida la vida. Y digo generalizado porque no ha dejado de ser criminalizado ser LGBTQ+, pero afortunada y desafortunadamente varias partes del mundo, de los propios países, ¿no? Yo creo que no es lo mismo ser LGBTQ+ en alguna parte del estado, ¿no? O sea, hablando de Texas, podríamos pensar que quizá en la capital puede ser de una manera, pero tendríamos que platicar con gente de Amarillo, Texas, ¿no? ¿Cómo le va? En poblaciones mucho más pequeñas, mucho más ortodoxas, que quizá es mucho más complicado ser LGBTQ+, que si te mueves a New York o a LA o a San Francisco, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una totalidad ya porque los países se han movido desafortunadamente a distintas velocidades y las letras de del colectivo también se han movido a distintas velocidades, ¿no? Hoy los hombres gays, blancos, cisgénero somos quizá los más privilegiados, los que vivimos de manera más holgada, más celebrada, que no es la realidad tampoco de todos, pero digamos que es la letra que ha avanzado más. Entonces creo yo que el lenguaje inclusivo o incluyente viene de la mano de partes del colectivo que se notan más, que no pueden pasar por debajo del radar, que no desean hacerlo y que se rebelan a lo que la heteronorma, al patriarcado, a los cisgénero exigen, ¿no? Entonces, sí, quizá los primeros brotes o los primeros, digamos que los primeros ejemplos de utilización del lenguaje pudieron haber llegado de la parte del colectivo drag, pero no necesariamente, ¿no? Creo yo que para ir trabajando con el lenguaje incluyente o inclusivo es importante dejar de asumir la masculinidad como la totalidad, que es algo que la Real Academia de la Lengua Española, la RAE famosa, sigue defendiendo y sigue diciendo que la totalidad masculina engloba todo. Y esa es su constante respuesta ante los cuestionamientos y ante las peticiones de, oye, ayúdanos a legalizar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? A validarlo, ayúdanos. No, ¿para qué queremos todos si ya todos estamos todos en todos? Y tú así de, ay, ellos. Pero luego hacen una foto de la generación, o sea, quién está trabajando en la RAE, con mucho respeto digo, pero pues son puros señores, adultos mayores, blancos, cisgénero, heterosexuales, que pues no tienen ninguna necesidad, que para ellos efectivamente decir todos está incluyéndolos, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que entender del lenguaje o de estas nuevas formas de lenguaje es que por años, por siglos, no hemos estado incluidos todos. Entonces, ese es por donde tendríamos que partir, quizá.
Claro. Y sí, muy, muy interesante que mencionabas eso, porque es una realidad. O sea, el lenguaje, como lo conocemos, es excluyente de no solo las personas de la comunidad LGBT, pero las mujeres también. O sea, si es un grupo de hombres que están juntos en algún lugar, son todos ellos. Si es un grupo de mujeres, son todas ellas. Pero si es un grupo de mujeres y luego llega un hombre a integrarse a ese grupo, solo porque hay un hombre incluido, ya son todos nuevamente. Entonces es algo que indirectamente como que tiene un peso sobre la sociedad como la conocemos. O sea, es más importante el hecho de que solo un hombre vino a conformar parte de ese grupo que estamos haciendo, que si sería la otra parte, una mujer se va al grupo de los hombres, no le van a cambiar como le llaman.
Y además ha habido ciertos pasos pequeños ahí, de repente, por ahí yo sabía que había una regla que decía que en grupos en donde no estaba como de alguna manera equitativa el número de personas en cuestión a géneros, se asumía el género de la mayoría. Entonces hay muchas dependencias públicas en México en donde se habla de nosotras, ¿no? Y es tanto el machismo y el patriarcado que vivimos, sobre todo como mexicanos, que cuando tú escuchas a un hombre que en un discurso público o alguna situación formal dice nosotras, te brinca inmediatamente, ¿no? Dices, ay, ¿no? Y seguramente va a ser criticado y seguramente va a ser muy señalado, ¿no? De que además es una cosa como hay tantas situaciones que deberían de escandalizarnos más que alguien que dice nosotras o nosotres, ¿saben? O sea, es, acá hay un dicho que quizá también lo dicen ustedes, pero luego es como perro persiguiéndose la cola. O sea, como que nada más estamos ahí dando unas vueltas innecesarias porque dices, híjole, o sea, deberíamos estar escandalizándonos por abusos, ¿no? A las mujeres, abusos a la comunidad LGBTQ+, injusticias laborales, explotación racial, muchas cosas, no letras, ¿no? Pero bueno, así el mundo.
Como platicaban ustedes también, como mencionabas, Ana, es conversación de que solamente lo hace mujer o hombre, pero, o sea, ya estamos hablando también sobre personas no binarias que no utilizan ni ellas ni ellos. O sea, ¿cómo incluimos a esas personas que no utilizan esos títulos, por decirlo así?
Fíjate que yo la verdad es que no sé cómo se vaya a sonar esto, pero que tampoco he querido como, porque no inventé nada yo. Pero bueno, ya que Ana mencionó la más draga, viajemos en el tiempo a abril de 2019. Estábamos grabando la segunda temporada y en realidad efectivamente el lenguaje incluyente no había explotado como hoy. Y yo la verdad es que yo vengo de una escuela que fueron 4 años en el canal del gobierno de la Ciudad de México. Estuve al frente junto con mis compañeras Daniel Vivesego y Sheila Ferrera. Estuvimos al frente de un programa que se llamaba Diversidad CDMX y cada semana hacíamos un programa que tenía un tema que tenía que ver con la comunidad LGBTQ+, de salud, de asuntos legales, de entretenimiento, de cultura, de muchas cosas. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de las necesidades de nuestro colectivo, de aprender, de entrar en contacto con expertos, de muchas cosas. Entonces a mí ya se me quedó un poco esa parte, ¿no? Que sumado a que soy profesor y tengo a la fecha 19 años en las aulas, pues hay como muchas cosas que convergen en mí que tienen que ver con guiar, educar, dotar de información, ¿no? Entonces, para nada soy experto, pero me acuerdo perfecto cuando llegué el primer día al set a grabar La Más Draga 2 y pues siempre pregunto cómo están, ¿no? ¿Cómo está el elenco? Porque justo de la segunda decidí no ver nada, no saber quién iba a participar cuando se anunció, porque quería yo llegar, y lo digo el primer capítulo, quería llegar con los ojos nuevos, sorprenderme en el proceso. Entonces, la verdad verdad es que yo no sabía quién había quedado, ¿no? Entonces cuando llego y les digo, oigan, ¿cómo está la cosa? Y me dicen, pues ahora está muy nutrido, porque fíjate que tenemos a una mujer cisgénero, que es como que al menos en ese momento era súper innovador, ¿no? En ningún otro concurso drag se había hecho al momento, ¿no? Y creo que ahora sigue sin estar, como en estos concursos que tienen mucha visibilidad, sigue sin haber una mujer cisgénero participando. Entonces me dicen, bueno, pues está una chava cis y hay una persona no binaria, que en ese momento Amelia se definía como persona no binaria, ¿no? Entonces yo en el camino de el camerino, ponerme lo que me iba a poner, que no era mucho porque era un leotardo de lucha, y llegar al set, dije, es que no puedo llegar y decir bienvenidos. Entonces ahí, 10 minutos antes, surge Bienvenides Todes. Y pasó, digo, porque siempre pasa que grabamos toda la más draga bajo llave y nadie se entera que estamos grabando. La gente especula mucho, pero en realidad no saben que estamos grabando.
Nos tienen aquí en ascuas, no sabemos ya sé, nada.
Ya sé, es como grabar una cosa. Siempre digo que estoy entre Marvel y Star Wars, del secretismo que tenemos. Pero bueno, entonces grabamos toda la segunda temporada y hasta que se estrena en mayo, abril-mayo de 2019, repito, más bien grabamos en febrero, perdón, el boom fue y el arrastrón fue terrible, de ridículo, inventado, porque dices bienvenidos todes, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Millones de cosas. Digo, una de tantas cosas por las cuales me han arrastrado, ¿no? Pero bueno, en ese momento empezó por ahí. Y yo no es que dijera, la vida me va a dar la razón, pero sí, 3 años después, o sea, incluso nuestra secretaria de Cultura de la Ciudad de México da discursos y habla de todos, todas y todes, ¿no? Y hay muchas personas que hoy en día al menos utilizan todes. No es que la E esté presente en todo lo demás, pero al decir todes o nosotres, se está usando. En la escuela en la que doy clases se usa ya parte de la E. O sea, hay muchas cosas que yo nada más, mira, me senté a hacer así. Bueno, la gente que nos está escuchando, me estoy cruzando de brazos a sentarme y ver cómo florecía la E y cómo la gente se sigue atacando y gritando y condenando, pero yo sigo sin entender cuál es el conflicto. Creo que tiene mucho que ver con aferrarse a cosas que nos hacen sentir seguros. Y esto aplica para el lenguaje, para una película, para un reboot de una serie, para millones de cosas que estamos viviendo hoy que tienen que ver con revisitar el pasado y catapultarlo de manera diferente al futuro. Y la gente que se rehúsa mucho, mucho, ¿no? Y entre generación de cristal y generación de concreto, que estamos en unos conflictos muy fuertes, que vuelvo a repetir, no creo que deberían de estar pasando porque es palabras y las palabras están vivas. El lenguaje es un ente que se alimenta y que crece y que de repente expulsa cosas y ya no usamos. O sea, no hablamos como el español de la conquista, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso no le está causando tragedia a nadie, ¿no? Y incluso hay muchas palabras en español que hoy son parte de lo más cotidiano en inglés, y quizá habrá gente que sí esté llorando amargamente, pero creo que también es un proceso natural esta fusión que hay entre Estados Unidos y México, y sobre todo con la comunidad latina en Estados Unidos, donde hay un protagonismo cada vez mayor de términos y de palabras, y que escuchas a personas caucásicas, angloparlantes, 100%, que de repente van aventando un par de palabras en español porque es parte del entorno, es parte de la cultura, es parte de lo que está de moda, porque se sienten hip and trendy, ve tú a saber qué, ¿no? Pero está sucediendo. Entonces, ¿por qué estar jaloneando el proceso natural de evolución del lenguaje?
Claro, y eso también cuando hablamos del lenguaje, también estamos hablando de que es un enfoque que se le da al lenguaje en sí. El otro día estaba leyendo acerca de la gramática y cómo tiene dos diferentes enfoques. Uno que es prescriptivo, que es ya cuando entramos a la RAE y de que todo lo que está en el diccionario tiene que ser a como dice ahí y que si no, que qué terrible, pero aún así seguimos utilizando palabras como aiga, palabras como rompido, que nadie se está atacando, pero luego vamos al enfoque descriptivo, que son palabras que naturalmente salen porque culturalmente las venimos desarrollando y es una evolución de la lengua, como decías, no estamos hablando igualmente que como hablábamos cientos de años atrás y pues no hay problema. El problema yo siento que hay es por la misma discriminación que hay. Sinceramente, a mí me parece que ha tenido tanto problema el hecho de aceptar cambiarle una O por una E, porque eso influye en incluir a personas que en este momento están siendo discriminadas entre la minoría que somos como hispanos, tanto aquí en Estados Unidos como en nuestros países, en México, Latinoamérica, todos estos lugares, y siento que ese es uno de los mayores problemas por los cuales ha tenido. Y bueno, la positiva ahí es de que, como hablabas, en el 2019 fue el boom y te arrastraron, como decías, y todo, porque pues a todo mundo le estaba pasando eso. Estuve viendo unos videos y ves los comentarios, unos videos acerca del lenguaje inclusivo, comentarios de hace 3 años atrás, que las personas, no, terrible, que yo nunca voy a utilizar eso, y los comentarios más recientes que, oh, qué bueno que estés hablando un poco más de esto. Y pues como todo toma tiempo en aceptarse, pero pues esto sí que le ha tomado un poquito más de tiempo.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que también creo yo que muchas veces nos rehusamos quizá a la E, ¿no? Pon tú. Entonces, el lenguaje, sobre todo el español, que es este idioma tan vasto, tan rico, tan tremendo, que por lo mismo te obliga a investigar, a pensar, a reflexionar, ¿no? El lenguaje, porque incluso hay esta parte del lenguaje no sexista, y el lenguaje no sexista simplemente es no asumir esta totalidad masculina. Y si no queremos usar E, entonces empezamos a usar otras palabras totales que no tienen que llevarnos directamente a lo masculino, ¿no? Entonces, si la gente se siente ridícula o rara poniéndole E, pues entonces aviéntate a estudiar sinónimos y muchas cosas que te lleven a no estar cayendo en la trampa de la totalidad masculina. Y listo, ¿no? O sea, no es una regla necesaria con piedra el que la E tiene que existir, ¿no? Ahora, creo que el rehusarnos a ciertos cambios, también te voy a decir, hay cosas que yo particularmente también me rehúso, aunque pues es inevitable, me rehúso a ciertos cambios que nulifican lo vasto del lenguaje, ¿no? De repente luego las generaciones más jóvenes utilizan una palabra para millones de cosas y dices, híjole, o sea, habría más formas de referirte a esto, pero te parece divertido y de moda el usar una palabra para todo. Yo no lo voy a usar. Pero ahora sí que hay motivos y hay intenciones. O sea, que yo me rehúse a utilizar una palabrita de moda que se repite mucho porque simplemente considero que el lenguaje se muere, pero no estoy oprimiendo a nadie, no estoy excluyendo a nadie, ¿no? O sea, si decimos la cosa de la cosa de la cosa de la cosa, dices, a ver, espera, o sea, la tapa del bote en el estante de la casa, ¿no? No, la cosa de la cosa que estaba en la casa, no. Eso es muy diferente a otros procesos que efectivamente invisibilizan poblaciones que históricamente han sido segregadas. Entonces, también hay que tener muy claro en qué evoluciones positivas, constructivas vamos a estar y en qué otros cambios simplemente decimos, no, o sea, el lenguaje sí es lo suficientemente vasto como para poder expresar todo lo que quieres con múltiples palabras. Pero bueno, quizá porque ya soy mayor y soy profesor de escuela, entonces eso también tiene que ver.
Y dos cosas que me vinieron a la mente en lo que platicabas, Johnny, fue una de que ya hay gente en México que está utilizando este lenguaje. Yo no tengo muchos contactos, por decirlo así, en México, o no sé qué tan avanzados están con este lenguaje inclusivo. Acá en Estados Unidos ya mucha gente ya está enojada, no está enojada, ya está aceptando lo que es, ya está aprendiendo, pero en México yo en lo personal no sé qué tan avanzado o qué no tan avanzado está este lenguaje inclusivo, pero por lo que mencionas ya ha avanzado bastante. Y otro punto de que platicaste fue de que no es de que pongas una E en cada palabra, pero referirte a la persona con, como mencionaste, todes en una de las palabras es más que suficiente. O sea, eso es más o menos lo que yo quería saber también un poco más, es de que si cambia una letra en ciertas cosas, o sea, es en todo, es en ciertas palabras, en lo que platicas con cierta persona.
Es que mira, por ejemplo, que te pongo un ejemplo así, ¿no? O sea, yo puedo estar diciendo, y tenemos que construir espacios seguros para que nos sintamos cómodos. Entonces habrá gente que diga, ay, soy raro, o no quiero decir cómodo. Cómodes, ¿no? O no me sale. Entonces podemos decir lo mismo, como tenemos que fomentar la creación de espacios seguros en las que las personas estén en un estado de comodidad, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿pero qué sucede? Que tienes que tomar 3 segundos más, respirar, reflexionar, estructurar. Y lo que sucede también es que como la vida es tan vertiginosa, tan digital y tan inmediata, tan de TikTok, lo siento mucho. Sí, no nos gusta reflexionar, no nos gusta tomarnos 2 segundos más para pronunciar correctamente, para estructurar una frase para decir, bueno, si no digo así, ¿cómo lo puedo decir? ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, no es necesariamente que tú haces lenguaje inclusivo o incluyente poniéndole a todo, porque eso también se ha prestado a mucha burla, ¿no? Que todo es con E y entonces se burla la gente poniendo todo con E. O ha habido casos inocentes, pero desafortunados, en donde se pone a todo E pensando que eso es. Y no es. Yo creo que es más bien asumir que tenemos que hablar de manera mucho más incluyente, abandonar, vuelvo a repetir, y va a ser hasta el cansancio, pero creo que eso es con lo que quiero que la audiencia se quede, dejar de asumir la totalidad masculina. Y con esas premisas podemos navegar este mar de lenguaje. Entonces, si tú sientes propicio el poner una E, hazlo, que quede correcto, que quede lógico, que quede orgánico, pero si no, entonces utiliza plurales que no sean masculinos, que no nos lleven a este yugo patriarcal y que digas las personas, la humanidad, ¿no? El personal docente, en vez de decir los profesores, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos de alguna manera manejar en donde el neutro esté o donde se pueda incluir a más personas. Yo, por el contrario de lo que dices tú, Alex, yo en inglés tengo como que siento que es mucho más fácil porque hay montones de cosas que son neutras y que no necesariamente tienen que ver con un hombre o una mujer, ¿no? Creo que el tema desde donde yo lo veo en Estados Unidos o en, digamos que, con la comunidad angloparlante, tiene que ver más con los pronombres. Y creo que el énfasis de comunicación y lo que se ha preocupado más por dar énfasis y darle un apoyo y catapultarlo hacia las masas es que todos nos hagamos conscientes de nuestros pronombres, los utilicemos y entonces desde los pronombres podamos construir esta diversidad y esta inclusión. En México somos 120 millones de personas y hay como 850 mil realidades. Muchas veces por los abismos económicos que separan estas realidades, pero también lo que decíamos hace rato, ¿no? Las pequeñas poblaciones que no avanzan desafortunadamente a la misma velocidad que las capitales, que las ciudades y demás. Entonces, obviamente las dependencias públicas de repente son las que ponen el ejemplo. Entonces, muchos órganos culturales, sobre todo en la Ciudad de México, son los que ya tienen muy claro el que tienen que usar. Y en muchos eventos culturales, eventos oficiales, todas, todos, todas, siempre. Después quizá ya no hay esta inclusión de la E en muchas cosas. Yo no soy tan duro en ese sentido porque el cerebro es muy automático. Entonces estamos acostumbrados a decir todos nosotros, seguros, ¿no? Pero yo creo que el abrir una conversación con un todes, con una E, ya nos pone en sintonía, ya como que de alguna manera baña el que no necesariamente estamos con lupa cuidando cada una de las palabras. Debería de ser, vamos a llegar ahí, pero pon tú que estamos luchando contra 20, 25 años de programación, ¿no? Entonces es mucho tiempo, porque además luego contestamos de maneras automáticas. Incluso el gesticular, el abrir la boca, el pronunciar todas las letras y demás, es un ejercicio consciente. Entonces, creo que es muy importante el que sí prestemos atención a los nombres oficiales, que afortunadamente las dependencias que tienen clara la importancia de la inclusión están poniendo afuera. Lo que sucede es que tanto en México como en Estados Unidos como en el mundo, pues la creencia o más bien la credibilidad de los medios públicos y del gobierno no es siempre la mejor. Entonces las audiencias no están tan volcadas a decir ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice la dependencia pública? No, hagámoslo. Pero bueno, se está haciendo el esfuerzo y creo que eso es sumamente importante, el que cada vez más las personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+, las mujeres, las personas racializadas, están siendo incluidas en los discursos, en la forma de referirnos. Por ejemplo, el año pasado se hizo cada 10 años se hacen censos generales de población en México y el año pasado fue la primera vez que existía la casilla de afromexicanos. Entonces, las personas que se reconocen como afromexicanos por primera vez podían tachar esa casilla y por primera vez se tuvo un número, digamos que fidedigno, de cuántos afromexicanos y afromexicanas tenemos en México, porque esa es una lucha muy tremenda, porque viven además del racismo que existe, además viven una invisibilidad total, porque en México la creencia general es que no hay personas afrodescendientes mexicanas. O sea, las personas afrodescendientes son puertorriqueñas, son cubanas, son de otras latitudes que están viviendo en México, pero que haya una afromexicanidad no se está validando. Es un poco como la comunidad bisexual. No se cree en ellos. Entonces hay una lucha hoy porque se incluya, porque se reconozca y porque tengan una presencia. Y también los medios públicos y las dependencias están en eso.
Sí, y me gusta que utilices esa frase de que no se están visibilizando y no porque no se entiende todavía. Quería también volver a una parte que dijiste, que el cerebro es muy automático. Entonces parte de eso es también que somos seres muy visuales. Pero por lo que somos seres muy visuales, siento de que el hecho de los pronombres, incluso acá en Estados Unidos y con el lenguaje en inglés que es tan neutro, se nos dificulta un poco el uso de they, them o ellas, ellos, porque vemos a una persona que no necesariamente se presenta como no binario, lo que entendemos como no binario o como la presentación que te voy a usar como ejemplo, Johnny, porque eres muy fashionista y me encanta cómo te vistes, pero Johnny utiliza muchas piezas que usualmente las veríamos en alguien más femenino, y entonces ahí puede que se facilite un poco más el uso de pronombres, pero en una persona que se presente como masculino, como que utiliza saco, corbata, qué sé yo, es un poco más difícil. Entonces, ¿tiene algo que ver la presentación de género con la identidad de género?
Creo que hay cinco dimensiones que, o sea, imagínate que sí es difícil tener claro la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, que no van de la mano. El dividirlo en estas cinco cosas es mucho más complejo. Aquí con mi acordeón. Por un lado está la orientación sexual, ¿no? Que es esta atracción física, emocional, emotiva, afectiva, sexual, que sentimos por otra persona, ¿no? Por otro lado está nuestro sexo biológico, que son meramente los aspectos físicos que tenemos, de alguna manera que se pueden medir, ¿no? En cuestión a cromosomas, a pene, a vulva, a vagina, trompas de Falopio, espermatozoides, todo eso. Por otro lado está nuestra identidad de género, que es esta vivencia, que es la identidad de género es un tema bien interno, que creo que es igual de equiparable con el sexo biológico. O sea, son cosas que no se ven a primera vista, o sea, porque no tenemos el pene expuesto, no tenemos la vulva expuesta, no tenemos todo eso, como también no tenemos expuesta la identidad de género, que es esta vivencia, es cada persona cómo puede construirse y que no necesariamente corresponde al sexo biológico, ¿sí? Por otro lado está el género, que es esta construcción sociocultural que está establecida dependiendo del contexto, el momento histórico que vivimos, lo que está establecido, lo que tú misma dijiste, ¿no? O sea, estas cosas que tradicionalmente se entienden como masculinas, estas cosas que tradicionalmente se entienden como femeninas y muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que se espera que un hombre use o lo que una mujer use, haga, etcétera, etcétera. Y por último está la expresión, que es esta construcción que sí decides que sea pública, que esté expuesta, que esté a disposición de las personas, que te conviertes en este espectacular o como se diría en Estados Unidos, este billboard que anuncia esto, ¿no? O sea, es esta vinculación de todos los elementos y de yo decir soy esta persona, aquí estoy. Entonces, todo esto es una mezcla que yace en cada una de las personas. Pero, pues imagínate que el patriarcado cis heterosexual habla de una nada más. O sea, entonces empezar a separar todo esto en estas cinco dimensiones es bien importante. Y creo yo que sí, en esta cultura visual, digital, en la que nos desarrollamos, sí mucho tiene que ver con lo que estamos presentando, que eso va a facilitar o va a dificultar muchas cosas. Y les pongo el ejemplo y discutámoslo juntos, juntas y juntes. Lo que acaba de suceder en The Muppets, tercera temporada, ¿no? Gonzorella. Yo estoy feliz, pero yo ya he visto varias cosas que es como de, espérenme poquito, o sea, porque ya he leído cosas como de Gonzo se declara trans y es como, oigan, no, espérenme poquito, porque yo al menos lo que vi, que es lo que hemos visto todos, porque el capítulo no está en Disney Plus todavía, que corrí a ver si estaba en Disney Plus y no está en Disney Plus todavía. O sea, lo que he recogido de varias cosas es, vamos a hacer una fiesta de princesas y de caballeros y vamos a ir las niñas de princesas y los niños de caballeros. Gonzo alza la mano y dice, oye, yo quiero ir de vestido de princesa. No, Gonzo, los niños van de caballeros. Gonzo se deprime, de repente Gonzo ahí, una de las ratitas sale y es como el lado padrino. y lo transforma en Gonzarella. Y Gonzarella va al baile. Deja una zapatilla, porque pues al final es Disney. Deja una zapatilla y al otro día Peggy y toda la banda llegan con Gonzo y le dicen, oye, te extrañamos un montón en la fiesta, pero bueno, pues hubo una princesa fantástica, maravillosa que estaba ahí y que dejó esta zapatilla. Y entonces Gonzo toma la zapatilla, se pone la zapatilla y le dice, les tengo que decir esto. ¡Pum! Y se transforma otra vez en Gonzarella. Oye, qué padre, pero pues ¿por qué no nos dijiste? Pues porque ustedes esperan que yo luzca de una manera específica. No quería contrariarlos, pero no quería dejar de ser yo. Listo. Entonces, en ningún momento creo yo que se habla de identidad de género. Creo que esto tiene más que ver con expresiones de género y de algo que también hemos dicho mucho, que la ropa no tiene género, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo me conecté mucho con Gonzarella porque yo amo usar vestidos de princesas. Digo, en La Más Draga ya lo vieron en dos temporadas. Sí,
eso iba a decir ahorita.
E incluso en la final de la tercera, en la semifinal de la tercera temporada, en donde usé el vestido amarillo de Rudy, que fue un poco como fantasía de Bella. Sí. Pero yo, la verdad es que no me reconozco como mujer, no quiero ser mujer, y el hecho de usar un vestido no tiene nada que ver con mi identidad de género ni con mi género, tiene más que ver con una expresión mía y de la fantasía real que me genera el tul, el volumen y la felicidad automática que expreso y que me da eso. Pero eso no modifica nada de lo que soy, sino simplemente es como cuando te pones unas botas de equitación y te sientes muy, muy, muy perra, ¿no? O te pones, no sé, un vestido en donde te sientes muy sensual, o te pones una camisa abierta hasta el ombligo y te sientes muy, muy atractivo. Creo yo que en este esfuerzo por meter todo en categorías, le hemos puesto específicamente género a las cosas. Entonces, un vestido es de mujer. Y si te pones vestido, entonces tiene que ver con muchas otras cosas. Y creo yo que no va por ahí la situación. Por eso creo que nos estamos como adelantando muchísimo a lo que pueda o no suceder con Gonzo, porque creo que es un tema de... Es un programa para niños y creo que a nivel muy pedagógico están planteando primero el derribar esta barrera tan dura de qué debe de usar un niño y qué debe de usar una niña. De una libertad creativa, ¿no? De ya pasó en algún momento cuando Adele fue a Disneyland y su hijo quería ir vestido de Ana. Y no necesariamente es que su hijo quiera ser Ana. Quizá lo que pasa es que ve en Ana una valentía que le llama la atención, una entereza que le gusta, una resiliencia que quisiera tener. Entonces, pues claro, ¿qué es lo más fácil que nos hace sentirnos como Ana? Pues su vestido. Pero eso no quiere decir que estés cambiando muchas otras cosas. Y creo que también tenemos que ir como muy tranquilamente en qué tanta aproximación existe en cosas. Porque por eso también luego viene otra exigencia al otro lado, en el que hay mujeres trans, por ejemplo, que no quieren ser tan femeninas apegadas a lo hegemónico. Y entonces hay mujeres trans que ni siquiera toman tratamiento hormonal, que no hay una modificación corporal y que entonces no las estamos validando porque no lucen como una Barbie. Y dices, pues no. O sea, esta, creo que de las cinco dimensiones que les planteé, la expresión de género es la más lúdica y es la menos, digamos, como no trascendente, sino tan, está grabado en piedra y ya lo dijiste, ya te pusiste un vestido y entonces no. Yo creo que tendríamos que estar relajándonos mucho más desde la libertad de que cada quien tendría que poder usar lo que quiera. Y, por ejemplo, mira, cuando me pongo vestido, oye, los tacones, ¿por qué no? Eso va con tacones. No va con tacones, perdóname, no va con tacones. Y la verdad es que mi fascinación es con la tela y con el volumen, no con los tacones. De hecho, me chocan los tacones porque son incómodos, porque no. Entonces, incluso en muchas cosas es como, ¿y por qué no te maquillas? Porque pues es que no me estoy dragueando, me estoy poniendo un vestido. O sea, soy yo en vestido. Sí, y nada más.
Ese problema tiene que ver con expectativas. Como sí, seres humanos estamos llenos de expectativas en lo que sea. Que el hombre tiene que ser hombre y se tiene que vestir de esta manera porque es la expectativa de cómo lo conocemos. Que la mujer, la expectativa es que se quede en su casa porque, y mucho más en la cultura hispana. O sea, tenemos expectativas para cada cosa. Y cualquier cosa que se salga de eso no es normal, no es aceptado. Y pues yo siempre en todos los episodios le digo a las personas de que hay que estar un poco más abiertos, de que esas expectativas solo nos están deteniendo en el tiempo y no nos dejan progresar. Ya para terminar, tengo una pregunta que yo siempre voy un poco a lo político, no sé por qué. Pero yo siento de que el lenguaje para nosotros, y sobre todo el lenguaje español, que es tan compartido en tantas secciones del del globo terráqueo tiene mucho poder y todos estamos acostumbrados a seguir ciertas normas, y porque tiene mucho poder es algo en lo que, si se necesita hacer un cambio, puede ser una de las primeras cosas que se puede, entre comillas, atacar. ¿Sientes que indirectamente el uso de nuevos pronombres como ellas sirvan como una manera de protesta?
Pues yo creo que más que protesta, es un tema funcional, es un tema que te acomoda, es un tema que responde a cubrir una carencia. No me aparto que todo puede ser protesta, sí, pero que no necesariamente la intención primaria es esa. O sea, si yo utilizo ella, es porque necesito utilizar ella, porque requiero utilizar un pronombre que se acopla más a mi necesidad, a mi contexto. Lo último es como de, le quiero dar la madre al patriarcado. Esto ya es después, ¿no? Yo creo que la necesidad primaria es sentirnos mucho más en nuestra piel, en nuestra esencia, en nuestra estructura, en nuestra expresión, más allá del patriarcado, ¿no? Y creo que eso pasa mucho y queremos como todo llevarlo a ese sentido, ¿no? Y de repente es como, pues no. O sea, y vuelvo al ejemplo de Gonzo, del hijo de Adele. O sea, quizás solo se querían poner un vestido. No quiere decir más cosas. No tratemos también de sobrepensar todo. Regresando a lo que decías de las expectativas. O sea, si alguna celebridad sale a decir, soy esta persona no binaria, automáticamente queremos que luzca andrógino. Y pues una cosa es lo que queremos y tenemos esa expectativa, y otra la persona. Quizás simplemente quería liberarse y decirlo y seguir luciendo altamente masculino, como Sam Smith, por ejemplo, ¿no? O sea, y son cosas que quizá no entendemos, pero que al menos lo que tenemos que entender de esta época es respetarlo. Listo.
Así es, respetarlo y también dar y recibir ese amor, no importa la expresión de género o el género que se identifique en lo que sea. Hay una persona, Jeffrey Marsh, que sigo yo en Instagram, que es una persona no binaria y su mensaje es dar y recibir amor. O sea, no es más lo que quieren. En uno de sus videos dijo, no busco que nos entiendan, no buscamos que nos entiendan, nomás queremos recibir el amor de todos, nomás.
Creo que es completamente válido. Y que volvemos a lo mismo, no es que el reconocimiento de las personas trans, de las personas no binarias, las personas de género fluido, nos van a venir a cambiar la existencia. O sea, el hecho de que digamos, ahí están las personas trans, automáticamente nosotros vamos a ser personas trans. No, y eso pasa con todo. O sea, si hay posibilidades reales de que las mujeres aborten de manera segura, legal, ¿no? Con condiciones de salud correctas, eso no quiere decir que ahora vaya a haber una banda de personas que lleguen a tu casa y te secuestren y te hagan a obligar a abortar, porque de repente los grupos de antiderechos, eso es lo que pasa. O sea, lo que ha impedido que la ley de infancias trans en México avance como debería de avanzar es eso. Es que ¿cómo le van a cambiar el género a nuestros hijos? No, va a haber una campaña que toque en la puerta, ding dong, me lleva a su hijo, ahora va a ser hija. No, es que existan las condiciones necesarias para las familias que ya reconocieron una infancia trans y que ya reconocieron que quieren acompañarle y arroparle con amor. Eso es lo que se busca. Entonces, no estamos que automáticamente al reconocer a las personas no binarias, entonces ya el borrado del género. No, pero es mucho amarillismo del cual se valen los grupos antiderechos todo el tiempo, de alarmar, de infundir miedo desde la ignorancia, ¿no? Entonces,
simplemente tener esa posibilidad de inclusión desde que están muy pequeños. No hay nada mejor que uno ir creciendo con esos valores y esa aceptación y el poder hacer decisiones desde mucho antes.
Completamente. Qué rico esto. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti, Johnny, por aceptar esta invitación de platicar con nosotros, educarnos un poquito más y educar a nuestros a gente que nos escucha por todos lados. ¿Sí?
¿Dónde te podemos seguir, Johnny? Cuéntanos pues, de tus proyectos.
Platican qué viene, dónde te pueden seguir la gente que nos escucha.
Sí, pues bueno, en Instagram, que es la red que tengo más activa y en donde estoy más vertido, es @JohnnyCarmona, JohnnyCarmona. Igual en Twitter, el Facebook lo tengo ahí medio con polvo, pero bueno, ahí está. Y no hay más porque pues tengo 41 años y la vida no me da para otras redes, la verdad. Sigo dando clases en la Ciudad de México, sigo haciendo proyectos desde Instagram y desde plataformas. Y bueno, pues la Mazdraga 4 está en preproducción, eventualmente estará disponible para el mundo entero. Les agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti. Pues esto ha sido A Calzón Quitado. Gracias nuevamente por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye.
Cuídense mucho, muchas gracias. Y besos a Texas.
Gracias. Ya te dije que soy fan.
Bye.
Los comentarios expresados durante A Calzón Quitado pertenecen únicamente a los presentadores, y no representan necesariamente a Prisma Alt North Texas y sus empleados.